Lectura bíblica en Santiago 3, 1 al 12. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un juego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma roca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce.
Hay un cuento maya que dice que un día el rey le pidió a su cocinero: dame de comer la mejor parte del cuerpo del animal, la más sabrosa. Y el cocinero le presentó al poco rato un delicioso platillo con la lengua del animal. El rey comió y estuvo muy contento. Al día siguiente le pidió al cocinero: ahora quiero comer la peor parte del cuerpo del animal. El cocinero se fue a su cocina y al rato regresó con un platillo con la lengua del animal. El rey se mostró confundido y dijo: cuando te pedí la peor parte, la mejor parte, me trajiste lengua. Y cuando te pedí la peor parte, me trajiste lengua otra vez. No entiendo. Entonces el cocinero le explicó: efectivamente, majestad, la lengua es la mejor y la peor parte del cuerpo. Con ella se anima y con ella se ofende. Con ella se bendice y con ella se maldice. Con ella se edifica y con ella se destruye. Este mes hemos estado considerando la epístola de Santiago y sus enseñanzas directas y muy aterrizadas, que muestran cómo la fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser una fe viva, es decir, no una fe que sea un mero concepto, una idea, sino una fe que sea vida, actitud, acción, palabras en la vida diaria. Santiago aborda sus temas, ¿verdad?, sin rodeos y pega justo donde más duele, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie Doctor House? Brutalmente honesto. Tiendo a pensar que Santiago es así el Doctor House de la Biblia, ¿no? Brutalmente honesto. Quizá a veces es lo que necesitamos. Necesitamos que nos confronten directamente y sin anestesia. Santiago ya nos ha hablado de nuestra fe viva ante las tentaciones y ante las relaciones. Hoy nos toca abordar el tema de nuestra fe viva ante la comunicación, ante el uso de las palabras, ante el uso de la lengua, que, como sugiere el cuento maya, es nuestra mejor parte y nuestra peor parte. No podemos evadir las palabras, son una realidad cotidiana en nuestras vidas. En nuestros mejores momentos están las palabras. En nuestros peores momentos también están las palabras. Nos enganchamos con las palabras, reaccionamos a las palabras, nos engolosinamos con las palabras y mal utilizamos las palabras. Las palabras en verdad son una bendición, pero las palabras son muy peligrosas cuando se usan pecaminosamente. Por eso es tan importante que aprendamos lo que la Biblia dice respecto al uso de nuestra lengua. Tenemos un Dios que habla y que nos hizo su imagen, dándonos las palabras para edificar, para animar, para construir, para estimular e influir para su gloria. Pero debido al pecado en nosotros, pues solemos darle a las palabras un uso muy distinto. No sé, engaño, adulación, chantaje, burla, queja, chisme, calumnia, ofensa, sarcasmo, albur, y la lista sigue y sigue. Tenemos un problema con las palabras y esto es innegable. Dios, en su gracia, sin embargo, también hace algo innegable. Las buenas noticias que nos trae el Evangelio de Jesucristo. No nos desanimemos, por tanto, ni perdemos la esperanza, porque Dios en su gracia nos ha dado la solución a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias a su obra, Cristo nos ha reconciliado con el Padre, y en virtud de esa nueva relación, de esa nueva vida que tenemos con Él, no tenemos que seguir haciendo tan mal uso de nuestras palabras. No tenemos que seguir tropezando con nuestras palabras. Al contrario, podemos usar nuestras palabras para la gloria de Dios, moldeadas por el Evangelio, porque el Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones, en los corazones de sus hijos, nos habilita para hablar de acuerdo con aquello que edifique y que traiga gracia a los oyentes. Por eso, y por la gracia de Dios, no tenemos que ser conocidos como chismosos, aduladores, mentirosos, groseros, mal hablados, sino para la gloria de Dios podemos ser conocidos como hombres o mujeres con un corazón lleno del Evangelio, que usa sabiamente las palabras que Dios nos ha dado. Cristo nos vino a ser libres del poder del pecado sobre nuestra lengua. Por eso este día decimos: llena tu corazón del Evangelio para que tus palabras rebosen de Cristo. Llena tu corazón del Evangelio para que tus palabras rebosen de Cristo. En la Biblia se dice muchísimo acerca de la lengua y el uso de las palabras, pero hoy nos centraremos en un pasaje conocido y enfocado sobre el tema, allá en Santiago capítulo 3. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allí en Santiago capítulo 3. Y este pasaje es en verdad muy rico en enseñanza respecto a la lengua, pero hoy, basados en este pasaje, señalaremos tres realidades espirituales respecto a nuestras palabras, para que llenos nuestros corazones del Evangelio, nuestra comunicación rebose de Cristo en donde quiera que estemos. Por eso consideremos estas tres realidades de nuestras palabras. En primer lugar, la primera realidad es que las palabras establecen nuestra influencia. Las palabras establecen nuestra influencia. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. En el contexto del tema de la lengua, Santiago comienza su enseñanza con esa exhortación a no tomar a la ligera la responsabilidad de usar las palabras enseñando. Los que enseñan usan las palabras para comunicar las verdades de Dios, y esta acción te pone en una posición de mayor influencia, de mayor impacto. Ya de por sí las palabras son medios de influencia, y más cuando estás en una posición de enseñanza, tu influencia es multiplicada a la enésima potencia. Por eso dice que el juicio será más severo para el que tiene mayor exposición en el uso de sus palabras. Muchas personas tomarán decisiones con base en lo que dijiste. Dirigirán su vida con base en algún comentario o consejo que expresaste. ¡Qué privilegio! Pero al mismo tiempo, ¡qué responsabilidad! Todavía a veces me sorprendo cuando alguien con quien he platicado alguna vez me recuerda algo que le dije hace, no sé, 10 años, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo se acuerda de lo que le dije, ¿no? En algunos casos, Lo creo porque me lo están diciendo, no porque recuerde haberlo dicho. Sin embargo, esas palabras colocadas en su momento providencialmente le sirvieron y fueron de bendición y significativas para alguna situación en sus vidas. Pero estoy más que seguro que así como hay personas que recuerdan lo que les dije, que les sirvió y fue de bendición para sus vidas, habrá personas también, lamentablemente, que recuerden algo que dije que no lo consideraron una bendición para sus vidas, pero que aún así influyeron de alguna manera en ellos. Si este es tu caso, mi hermano, te suplico que no lo cargues por más años, ¿verdad? Sino hablemos y cerremos este círculo relacional, ¿verdad? Si dije algo que en realidad fue para ti algo que te lastimó, yo quiero saberlo y quiero conversarlo contigo. Y así debemos hacerlo todos. No debemos estar cargando por años algún rencor, alguna situación por algunas palabras mal colocadas. Cerremos esos círculos. Por todo esto, Santiago recalca el hecho de que las palabras no deben ser tomadas a la ligera, porque son el vehículo que establecen tu influencia sobre los demás. Cada vez que abrimos la boca, vamos a influir en alguien. Cada vez que interactúas con tus hijos, estás dejando algo de ti en ellos. Cada vez que hablas con tus compañeros del trabajo, de la escuela o de juego, estás dejando tu estampa en ellos. Cada vez que das tu opinión sobre algún tema, estás marcando una pauta para alguien que escucha. Y mucho más si estás en alguna posición de enseñanza o de autoridad. Piensa un poco, por ejemplo, en las personas que ya no están con nosotros en la tierra. ¿Qué recordamos de ellos? Sus acciones y sus palabras. ¿Acaso no te has descubierto a ti mismo diciendo cosas semejantes a las que escuchabas decir en su momento a tu padre o a tu madre o a alguna persona significativa en tu vida? Sin darnos cuenta, su influencia está presente en nuestras vidas a través de lo que escuchamos, que dijeron o que repitieron. Las palabras establecen nuestra influencia, son vehículo de influencia. Por eso debemos llenar nuestros corazones del Evangelio, para que nuestras palabras rebosen de Cristo en todo sentido y su influencia sea de bendición a nuestro alrededor. Este es un asunto serio. No debemos usar las palabras a la ligera, sino con mucha sabiduría. No debemos desaprovechar la oportunidad de influir para el reino de Dios con nuestras palabras. Pero hay una segunda realidad acerca de nuestras palabras que nos enseña Santiago aquí en el capítulo 3, y esta es que las palabras evidencian nuestra madurez. Las palabras dan evidencia, muestran cuán maduros somos. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando la Biblia habla de persona perfecta o varón perfecto, tiene el sentido de madurez, de plenitud, de que no le falta algo para estar completo. Esa es la idea detrás de esa palabra perfecta. Muchas veces solemos equiparar madurez con conocimiento. Pensamos que una persona madura en la fe es una persona que sabe mucho acerca de la Biblia o de Dios. La persona que te puede repetir muchos datos acerca de la Biblia o de Dios es considerada por muchos como una persona madura en la fe. Pero aquí Santiago está estableciendo una medida distinta de madurez, si nos damos cuenta. ¿Quién es una persona perfecta? ¿Quién es una persona madura? Es aquella que nunca falla en lo que dice. Aquella persona que usa sus palabras para la gloria de Dios de tal manera que todo lo que dice y la forma en la que lo dice rebosa de la presencia de Cristo. El que controla su lengua muestra madurez suficiente como para controlar cualquier otro asunto de su vida. De hecho, Santiago ilustra esta verdad hablando de caballos, barcos y fuegos. Santiago allá en el capítulo 2, versículos 3 al 5 dice: Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Santiago pone las cosas con bolitas y palitos, ¿no? Al traer a colación ejemplos de la vida y la cultura de sus oyentes que tienen estos elementos de comparación con la lengua para poder entender mejor las cosas. Caballos, barcos y fuegos eran cosas cotidianas para la audiencia original. Primero, se habla del caballo, que es un animal tan poderoso y fuerte, pero que se controla poniéndole un minúsculo freno en la boca. También los barcos, siendo tan grandes y poderosos, se les controla con un pequeño y diminuto timón. Y un gran bosque puede incendiarse con una pequeña chispa de fuego. Caballos y barcos son dominados por un pequeño objeto. Una pequeña chispa puede acabar con todo un gran bosque. De ahí la importancia entonces de prestar atención a algo que es pequeño, pero que puede traer consecuencias monumentales. Por eso, aquel que domina la pequeña, diminuta e insignificante lengua es capaz de controlar toda situación en su vida. ¿Quién puede hacer esto, según Santiago? El que es maduro. Entonces, la madurez se mide en dominio propio de la lengua. Mientras más maduro, menos pecados relacionados con las palabras habrá. ¿Quieres saber cuán maduro eres en la fe? Presenta un examen en el seminario de teología. ¿Terminaste el libro de conexión? No sé, ¿quieres saber cuán maduro en la fe eres? Santiago dice, escúchate hablar. Esa es la medida de madurez. Un día me quedó claro cuánto me falta en este proceso de maduración. Recuerdo que estábamos en una reunión de trabajo y salió a colación el nombre de un compañero a quien aprecio y reconozco por los dones que Dios le ha dado. Pero me había enterado recientemente en esa ocasión de una situación en la que se había puesto de manifiesto una vez más uno de sus defectos. Todos tenemos esos defectos y me había enterado cierta información acerca de esa persona. Al salir su nombre a colación, tuve una lucha interna en fracción de segundos. Si comentaba o no la información reciente que sabía. Pero no era ni el foro, ni el momento, ni nada que pudiera justificar que yo hiciera tal comentario al respecto. No obstante, cedí a la tentación de usar mal mis palabras. Por supuesto que el Espíritu Santo no me dejó tranquilo con ello, y tuve que dar pasos luego para enfrentar mi falta. Pero esto me dejó claro cuánto me falta madurar. Santiago dice, el que puede controlar su lengua es una persona madura. Así que cuando sacamos la cinta métrica para medirnos en madurez, creo que podemos quedar muy cortitos. No importa cuánto conocimiento tengamos de la Biblia, en cuántos ministerios hemos participado, cuántos años llevamos viniendo a la iglesia, lo que manifiesta la madurez espiritual en verdad son las palabras que salen de nuestra boca o el enmudecimiento de nuestros labios cuando la sabiduría lo demanda. Por eso, llenemos nuestros corazones del Evangelio para que nuestras palabras rebosen de Cristo, pues las palabras evidencian nuestra madurez. Pero hay una tercera realidad espiritual respecto a nuestras palabras en este pasaje, y es que las palabras revelan nuestro corazón. Las palabras revelan nuestro corazón. Dicen los versículos 9 al 12 de Santiago 3. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Nuevamente Santiago pone ejemplos de cosas comunes para su audiencia, para que se entiendan mejor. Y nos habla de manantiales de agua y de árboles. Y el punto es poner de manifiesto que las palabras no vienen de afuera, sino vienen de adentro de uno mismo. Las palabras revelan el tipo de fuente que tenemos adentro, porque no puede venir agua salada y dulce de la misma fuente. O es una fuente salada o es una fuente dulce. Las palabras revelan la calidad de nuestro corazón. Asimismo, cada tipo de árbol da un tipo de fruto específico. La higuera no puede dar aceitunas, ni la vid puede dar higos. Cada fruto corresponde a un tipo particular de árbol y viene del tipo de árbol del que se trata. Así también, tarde o temprano, dadas las condiciones adecuadas, hará su aparición el corazón, revelándose tal cual es. El corazón centrado en el Evangelio, a pesar de las circunstancias complicadas, seguirá sacando agua dulce y frutos buenos. Pero el corazón que se desenfoca del Evangelio, tarde o temprano, también mostrará las realidades profundas de su interior. Las palabras sí importan porque muestran lo que llevamos adentro. Son ventanas a nuestro corazón. Esta es una realidad que el mismo Jesús nos enseñó cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras revelan lo que deseamos, lo que creemos en verdad, revelan nuestro corazón. Por eso, llena tu corazón del Evangelio, para que tus palabras rebosen de Cristo. Al ver la realidad de nuestras palabras, pudiéramos desanimarnos. Pero hay buenas noticias y hay esperanza para los que están en Cristo Jesús, porque si nuestro corazón está siendo transformado por Cristo, esto trae una gran esperanza de que nuestras palabras también lo serán. Si tu fuente está siendo cambiada de ser una fuente salada a una fuente de agua dulce con el tiempo y para la gloria de Dios, a medida que tu corazón va siendo llenado del Evangelio, tus palabras comenzarán a ser cada vez más congruentes con el tipo de fuente que tienes dentro. La transformación del Espíritu Santo hace en nuestros corazones que se manifieste esta buena influencia que puedes ejercer en los que te rodean, en la manifestación de madurez por la sabiduría con que usas tus palabras y en la calidad de tu comunicación, porque estará revelando un corazón renovado donde Cristo reina y abunda. Hay gran esperanza de transformación porque Cristo nos vino a ser libres del poder de la lengua. Lo que por mero esfuerzo humano es imposible, se hace posible por el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Por eso, y confiando en su gracia, demos pasos de cambio llenos del Evangelio en el uso de nuestras palabras. Por ejemplo, ante las ganas de paladear el manjar que te promete el chisme, controla tus impulsos. Guarda silencio antes de revelar los secretos de otros ante personas que no tienen por qué saberlos. Cierra tu boca ante la tentación de divulgar indiscriminadamente aquello que te confiaron porque pensaron que eras una persona sabia y que podías ayudar. En pocas palabras, ama lo suficiente a tu prójimo como para darle un uso sabio a la información que te revelan acerca de él o de ella. Antes de abrir tus labios, hazte algunas preguntas que pueden ayudar. Por ejemplo, ¿lo que voy a decir es verdad me consta. Tengo el consentimiento de la persona en cuestión para contar esto a otros. Lo que voy a decir es de edificación para los que están en este momento a mi alrededor. La persona a la que se lo voy a decir debe saberlo o le compete saberlo. Quizás son preguntas que te pueden ayudar a tomar una decisión más sabia. Esfuérzate por ser sabio no solo en lo que dices, sino también en lo que escuchas. Cuando alguien comienza a contarte algo no edificante acerca de otra persona, mejor es interrumpirlo y preguntarle si esto no es algo que la otra persona que no está presente probablemente preferirías que tú no te enteres o que tú no supieras, porque no tienes por qué enterarte. También le puedes preguntar si tiene el permiso de la otra persona para contártelo. Si la persona que te habla se está quejando de otra, pues aplícale Mateo 18 y dile: ya hablaste con ella a solas antes de venir a hablar conmigo y contarme esto. Ya trataste de resolver este asunto a solas, como dice Mateo 18:15. No pidas detalles de los secretos de otros. No des pie a que la otra persona revele más información, a menos que seas la persona indicada para escuchar dicha información porque te compete o puedes hacer algo bueno al respecto. Eso nos pasa mucho, ¿no? Alguien tira el anzuelo y nosotros lo mordemos, ¿no? Nos dice algo como: ah, ya sé por qué Juan dejó de cantar con el grupo de alabanza, ¿no? Se portó mal, ya tiró el anzuelo. Y pues lo mordemos preguntando más información. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuándo pasó? ¿En serio? Y cosas por el estilo. No pidas detalles, no preguntes más si no te compete o no será edificación para tu vida. Para evitar tropezar con las palabras, quizá tengamos que hablar menos. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si vas a decir algo, primero piénsalo una vez más antes de decirlo. Si no puedes decir algo edificante, mejor no lo digas. Ten cuidado con la información también que a veces recibimos en nuestro grupo pequeño. Hay información que circula que es bien intencionada para estar preocupados unos por otros, etcétera, etcétera. Pero a veces es importante tener mucha sabiduría, porque comunicar esa información a otras personas a quienes no les compete saberlo es una muestra tremenda de inmadurez espiritual, aunque venga camuflajeada como motivo de oración. Hay que orar por el hermano y por eso te cuento esto. Nada, querías contarlo nada más. Y la oración, bien, gracias, ¿no? Pide a Dios que te dé más dominio propio para resistir la tentación de usar mal tus palabras. Pidamos a Dios que nos dé una boca que sea una fuente de vida. Pidamos a Dios que nos dé más amor para nuestro prójimo. Cuidemos con estas palabras a nuestro prójimo. La lengua, como dice Santiago, es un pequeño fuego que puede incendiar un bosque completo. Pero como creyentes en Cristo, no tenemos que vivir habituados a este pecado. Al contrario, debemos luchar por erradicarlo de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Tenemos el remedio perfecto que apaga este fuego, y este es el Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Llenemos nuestro corazón de Él para que nuestras palabras rebosen de Cristo. En su gracia y por la obra de transformación nos da la capacidad de obedecer a Dios en usar nuestras palabras para edificar y dar gracia a los oyentes. Dios nos dio la bendición de las palabras. Usémoslas para su gloria. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde hermosa que nos has permitido estar juntos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos confronta de manera directa y nos pone en nuestro sitio pensando cuánto necesitamos cada día del Evangelio en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo aquí presente con esta bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Permanezca.